Estamos de regreso en a primera hora en un programa interesante para todos los guatemaltecos, conversando acerca de el caso recién presentado por el Ministerio Público y la CICIG.
Así es, pero no solo de ese caso, sino de todo en general, lo que está ocurriendo en el país en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Nos acompañan aquí a Telma Aldana, fiscal general, e Iván Velázquez, titular de la CICIG. Muchas, muchas preguntas. Hay una que se repite, se puede decir, cada 3-4 preguntas, y dice, por ejemplo, déjeme ver a cuál escogemos de todos los que lo han dicho. Dice aquí Jorge que si el MP y la CICIG son operadores de la embajada de los Estados Unidos. Señora fiscal, empiece usted.
De acuerdo con la Constitución Política de la República, el Ministerio Público es una institución autónoma, auxiliar de la Administración de Justicia y de la Administración Pública. Ese es el rol del Ministerio Público.
Pero en todo caso, comisionado, usted seguramente esto no es la primera vez que lo escucha. De hecho, aquí mismo, en esta misma cabina, se ha formulado la pregunta, palabras más, palabras menos. Esa percepción que existe entre algunos de que el que realmente está detrás de todo esto es Todd Robinson, embajador de los Estados Unidos. ¿Qué contesta?
Esa es efectivamente una pregunta permanente. Y la respuesta también siempre es la misma, porque es además la realidad. El embajador Robinson, por ejemplo, no sabía que se iba a realizar todo esto. El embajador Robinson no sabe cuáles son las investigaciones que el Ministerio Público y la CICIG trabajan conjuntamente. De ninguna embajada, de ninguna entidad, ni internacional ni nacional, tienen contacto con la fiscal o conmigo para saber qué es lo que se está haciendo o qué se piensa hacer. Aquí probablemente, y en lo que aparece en algunos sectores sociales como para identificar la actividad de la CICIG con la Embajada de Estados Unidos, es, de un lado, por la financiación que efectivamente la CICIG tiene de Estados Unidos, como tiene también de la Unión Europea, de Suecia, de Noruega, de Alemania, de muchos países, sin que la de Estados Unidos sea siquiera la mayoritaria. Es decir, es una confluencia de muchos países que respaldan la actividad de la CICIG y la respaldan económicamente. Y de otro lado, entonces, por lo económico, no se establece dependencia ni se podría establecer dependencia. La CICIG no está vendida a nadie. Ninguna persona que, ningún país que aporte, significa que tiene, ni siquiera ha tenido interés en alguna intervención de alguna forma. Son todos absolutamente respetuosos, todos los países. Pero de otro lado, lo que podría generar esta sensación es la identificación en el discurso. Pero es que ese es un discurso que no identifica solo al Ministerio Público, si sigue embajada de Estados Unidos, sino también de la comunidad internacional en general y de amplios sectores del país. Es el discurso contra la corrupción. Y entonces, cuando el embajador de Estados Unidos dice, hay que profundizar en la lucha contra la corrupción, pues si nosotros los estamos diciendo desde el 2014...
Y en este caso, bueno, en todo caso, ¿qué opinan de que el embajador haya mandado un mensaje por Twitter ese día cuando terminó la conferencia de prensa y puso en su red social, esto apenas empieza?
¿Qué nos dice, fiscal?
Esto apenas empieza.
Eso fue lo que
tuiteó en su red
personal. El embajador Robinson.
Es que eso lo podía pensar cualquier persona, porque cuando iniciamos con el caso de la línea, la percepción generalizada era que la línea solo constituía una pequeña muestra de la realidad guatemalteca. Y lo dijo Juan Carlos Monzón, si ustedes recuerdan. La línea es solo una parte, pequeña parte, de la magnitud de lo que hay detrás de todo esto. Y así como el embajador indicó, esto apenas empieza, cualquier persona lo pudo haber pensado.
Ahora bien, si uno sí hace, porque es que exactamente cualquier persona pudo haberlo expresado también. Pero si alguien examina reflexivamente este caso presentado el jueves y hace la comparación como si estuviéramos armando un rompecabezas y encontrara que lo que el jueves se presentó es casi que todo el marco del rompecabezas, la forma fácil como armamos los rompecabezas, que buscamos en las esquinas y ahí vamos las líneas rectas para poder hacer el cuadro y después vamos rellenando con las demás piezas. Entonces, cuando alguien se aplique a examinar esto como un rompecabezas y establezca ese marco inicial, encontrará que hay muchas piezas que faltan. Y entonces podrá decir, aquí todavía falta mucho, faltan muchas piezas por insertar. Y eso lo puede hacer cualquier analista. Este rompecabezas, el que estamos armando del periodo de cooptación del 2012 al 2015, es un rompecabezas, digo, es un rompecabezas. Puede que haya varios rompecabezas.
Pero cuando tuitea esto, el embajador pareciera, o sea, termina la conferencia de prensa, él tuitea esto apenas empieza, pareciera que él tiene más información.
Sería bueno que nos la suministrara para ver de qué manera podemos seguir con las investigaciones.
Señora fiscal, hay más preguntas, por supuesto, y hay más inquietudes. En este caso, enfrentar a la televisión abierta, ¿eso es el poder más fuerte que ha tocado el MP y la CICIG hasta el momento?
Depende quién lo esté analizando, porque nosotros en nuestros casos no vemos el poder, sino vemos la comisión de hechos que pueden ser constitutivos de delito, independientemente de quiénes sean las personas, quiénes sean las empresas. Nos resulta irrelevante. A veces ni siquiera conocemos, vemos los nombres y no sabemos quiénes son hasta que perfilamos a las personas. Entonces ya nos damos cuenta de quién se trata, pero el poder que ostente determinada persona es irrelevante en nuestras investigaciones.
Bueno, y en ese caso, particularmente de los canales de televisión abierta, a quienes se les atribuye haber financiado al Partido Patriota con 17 y pico millones, pero haber recibido 216 millones en pauta, ¿no podrían ellos argumentar que siendo un emporio televisivo y radial vendían un producto, es decir, espacios publicitarios a precios altos?
Por supuesto, se puede argumentar. Para nosotros, el hecho investigado específicamente es el financiamiento ilícito a partidos políticos, al Patriota, 17 millones de quetzales. Y como vamos a tener un plazo para la investigación, sin duda vamos a llegar a la profundidad del caso.
Y hablando del tema, comisionado, si un medio de comunicación se viera envuelto en una situación como esta, como de financiamiento ilícito o de corrupción, ¿cabe la extinción de dominio?
La extinción de dominio es que un bien sea producto del ilícito, haya sido instrumento del ilícito, tenga origen en un ilícito. Habría que examinar en el caso específico si los supuestos de la ley de extinción se dan o no.
Señora fiscal, ¿por qué la investigación de documentación en el Congreso viene a partir del 2008 y no antes del 2008?
Es lo que nos dijo Mario Taracén en una entrevista días atrás.
Recuérdense que hicimos allanamientos al Congreso de la República y que hubo una denuncia de Acción Ciudadana. Esa denuncia es la que el Ministerio Público y CICIG nos dio la pauta de lo que se tenía que investigar. Y se hicieron los allanamientos, se recopiló documentación que luego fue analizada y que correspondió a los años que son del conocimiento público. Nosotros no estamos buscando personas, sino buscamos hechos, y de los hechos aparecen responsables.
Ahora bien, volviendo de nuevo a la cooptación del Estado de Guatemala, ese caso, porque lo que planteaba Marielos es más del caso Plazas Fantasma. Comisionado, ¿qué es exactamente lo que se tiene contra los banqueros? ¿Qué es exactamente lo que los lleva a ustedes a solicitar una orden de captura contra ellos?
Hay una imputación que se les va a formular por financiamiento electoral ilícito y algunas otras actuaciones, particularmente del señor Fernando Peña, que lo relacionan con lavado de activos. pero la imputación que será para los dos en el momento en que esto sea procedente tiene que ver con financiamiento electoral ilícito.
¿Y qué tan descabellado es pensar que actualmente el presidente también haya incurrido durante su campaña en algún trato similar cuando fue candidato con televisoras o con financistas?
Hablamos de Jimmy Morales, el actual presidente.
De la República, sí. No estamos investigando en ese momento esta época. Lo que estamos investigando es el Partido Patriota.
¿Y por qué solo el Partido Patriota, señora fiscal? ¿Por qué?
Porque recuérdense que el caso La Línea inició con la interceptación telefónica de algún operador de la estructura criminal y que luego llegó a 100.000 escuchas telefónicas, que hubo una serie de allanamientos. Pues en esos allanamientos se recopiló material importante que nos lleva al caso que hemos presentado el jueves pasado y también a TCQ. Ese es el material que tenemos y ese es el material que nos sirve de base para nuestras investigaciones.
Y hablando de TCQ, en una entrevista el pasado viernes con Alexander Eisenstadt, el interventor de la terminal, él dijo aquí en Emisoras Unidas que a pesar de que le iba mucho mejor en su bufete, el hecho de que ustedes le hayan pedido que se haga cargo de esto, él dijo, no puedo negarme. ¿Qué nos dice al respecto el comisionado? ¿Cómo fue que hicieron el contacto? ¿Por qué Alexander Eisenstadt?
Efectivamente, al doctor Eisenstadt se le solicitó que aceptara esta interventoría para sugerírsela al señor juez de extinción. ¿Por qué razón? Porque examinamos que el señor Eisenstadt es un reconocidísimo abogado, además muy capaz, con gran formación, constitucionalista, experto en arbitraje internacional, que no hay ninguna tacha sobre su conducta, que del tiempo que hemos observado de actividades de él, por lo menos en los últimos 2 años, todo revela que es una persona absolutamente intachable y capaz. Dado que se trataba de un tema tan complicado como el de TCQ y todas las suspicacias que se generan a partir de todo lo que esté involucrado con ese acto de corrupción, aún de manera indirecta en conversaciones, los señalamientos que se hacen porque tal habló con tal, lo cual significa que de pronto es que se está pactando algo debajo de la mesa. Entonces, cuando con la señora fiscal pensamos que la vía adecuada debía ser la de la extinción de dominio, una reflexión inmediata fue el problema de Senaved, el problema de EPQ, cuestionamientos que se han hecho en general respecto de manejos. Aquí lo que necesitamos es la garantía de transparencia de un interventor. Fue por esa razón que, examinando varios candidatos, llegamos finalmente con la señora fiscal a la conclusión que el doctor Eisenstadt era un muy buen candidato y así fue presentado.
¿Y ustedes se lo plantean a él directamente?
Sí.
Bueno, y eso se dio a conocer en la conferencia de prensa también. ¿Ustedes invitaron al señor presidente a participar en esta conferencia?
Sí, efectivamente, porque la discusión de TCQ estaba centrada en la Procuraduría General de la Nación y en la presentación ante los tribunales del país de la nulidad del contrato en cuestión. De tal manera que estando involucrada la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación, estimamos pertinente hacer del conocimiento del señor Presidente de la República, cuando ya se había solicitado por parte del Ministerio Público la intervención y ya había sido autorizada por el juez correspondiente, incluso ya había tomado posesión el interventor.
Bueno, porque fue el jueves precisamente al mediodía, que tuvimos una reunión con el señor presidente de la República y con el Contralor General, que estábamos hablando de un tema específico que después seguramente se conocerá, sobre planes para afectar sensiblemente la corrupción en el país. Y entonces se le planteó el tema de TCQ y la solicitud que ya se había hecho, que no había trascendido hasta entonces la decisión del juez de extinción de dominio y la designación de este interventor. Y entonces tal vez fue precisamente la señora fiscal quien dijo, como esta tarde tenemos una conferencia de prensa a raíz de lo que se está produciendo en la mañana de hoy, a las 3:30 p.m, entonces sería bueno, si quiere usted, a las 5:00 p.m, como para que separemos los dos escenarios, a las 5:00 p.m. vamos a comunicar lo de TCQ, y si usted quisiera estar presente, y efectivamente el presidente aceptó.
De ahí el intermedio,
y se hizo presente
en la conferencia de prensa.
Sí, solo que como las preguntas del caso quedaron para la segunda parte, apareció como si el presidente hubiera ido a la presentación del caso de cooptación. Y ese es el equívoco que se ha generado públicamente, señalando al presidente como que llegó en paracaídas a un acto en el que no tenía nada que hacer, y tratando de obtener algún beneficio, pero realmente él estaba invitado para estar en la conferencia en la segunda parte.
Bueno, vamos a hacer otra vez una pausa. Les recordamos, la etiqueta es MPCISIS y el 8970 disponible para sus mensajes. Gracias para los que ya mandaron muchísimos mensajes. Ya volvemos.